Todos a la mesa. Bienvenidos al podcast de tu iglesia Comunidad a la Mesa.
¿Cómo están hoy? Qué bueno. Yo quiero iniciar con contándoles un chiste. ¿Cuántos me aguantan un chiste? Esta es una pareja que va a la Tierra Santa en compañía de la suegra. En el viaje, oh sorpresa, la suegra muere. Y entonces el marido empieza a hacer los preparativos para el entierro y el señor de la funeraria le dice al señor: usted tiene dos opciones. La primera opción es que usted lleve a su suegra a casa y el costo del servicio son $5,000. Pero si usted la entierra en la Tierra Santa, el costo solamente son $150. Entonces el marido la piensa y le dice al señor de la funeraria. Él contesta: creo que voy a escoger el servicio de $5,000 en lugar de 150. Entonces el de la funeraria, todo sorprendido, le pregunta: oiga, ¿por qué escogió usted el de 150? ¿Por qué ese? Dice: pues fíjese, yo escuché que en este lugar, en esta Tierra Santa, hace 2,000 años, un señor llamado Jesús lo crucificaron, lo sepultaron y luego resucitó. Y la verdad, no me quiero arriesgar, no sea la de malas, que me pase lo mismo. Gracias, gracias. Como ustedes se darán cuenta, esta mañana continuamos con la serie de lo que es la Cuaresma. Y yo les quiero hablar del tema, obviamente, de resurrección. Por eso pensé que era apropiado hablar de la resurrección. Y yo quisiera que miráramos una imagen en la pantalla que de alguna forma nos presenta el desafío que tuvieron los discípulos. Y la forma en que yo quiero que comparen es el tamaño de esta máquina, el tamaño enorme, comparado con esos hombres que están a un lado, que si yo les preguntara, imagínense que tuvieran que mover esa máquina del lugar y hacerla, empujarla un poquito. Yo creo que sería una enorme imposibilidad. ¿Y por qué estoy usando esta imagen? Para que podamos entender el desafío que reciben los apóstoles, en este caso los 11, porque Judas ya no está. Y yo quiero que ustedes piensen por un momento en esos días, los últimos días, momentos donde Jesús estuvo con sus discípulos. La Biblia nos enseña que el Señor es crucificado, resucita al tercer día y después de ello, de que Él resucita, se presenta con los discípulos por 10 días. O sea, por 40 días, Él está con ellos, los está instruyendo, les está hablando, pero entre las cosas que Él les da, es que les da la comisión de continuar con su mensaje, les da algo que nosotros llamamos como la gran comisión, donde ellos tienen que continuar con el rescate de la humanidad. Porque hay que entender que el Señor Jesús vino a rescatarnos. Cuando fue a la cruz, fue a pagar por nuestros pecados. Entonces, ahora es la comisión a ellos de rescatar a la humanidad, la misma comisión que nosotros tenemos. Y uno dice, qué cosa tan grande el poder enfrentar estos 11 hombres, el desafío de llevar el evangelio, de rescatar, de llevar las buenas nuevas a un mundo completamente hostil, a un mundo romano lleno de ídolos, lleno de dioses, lleno de desafíos, donde la gente no quería escuchar un nuevo mensaje. Ahora lo que ellos enfrentaban es algo enorme comparado con esta situación. Pero las dos herramientas que el Señor les da, que les permite, y debo decirles, hoy estamos aquí porque esos 11 hicieron su chamba. O sea, la razón que tú y yo estamos aquí es que esos hombres se determinaron, entendieron el desafío tan grande, pero no se echaron para atrás. Ellos entendieron que ahora tenían que llevar estas noticias a un mundo que era hostil, iniciando ahí donde ellos empezaron. La Biblia nos dice en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cómo era llevar este mensaje a una sociedad completamente pagana, completamente sin valores morales? Pero quiero decirles esto, para el año 125 después de Cristo, las noticias que llegaban al César es que había un grupo raro de gente llamado los del camino, los cristianos, que estaban empezando a sacudir el imperio. El imperio estaba siendo llevado a estar al revés, los valores estaban siendo confrontados. Y esto lo hicieron por dos cosas. Número uno, porque entendieron la resurrección. Que ellos servían a un Dios que había muerto, que había sido crucificado, pero que ahora vivía. Y eso fue un empuje para ellos hasta la fecha para nosotros. Y por eso hoy yo les quiero hablar de la resurrección. No solamente eso, del poder del Espíritu Santo. Algo que los empujó, que les dio el poder para poder vencer y ganar y enfrentarse a todos estos enemigos. Y les vuelvo a repetir, por ellos hoy nosotros estamos aquí. Y ahora nos corresponde a nosotros que tú y yo entendamos el valor y el poder de la resurrección. Si tú estudias en el libro de los Hechos, las veces que ellos mencionan la resurrección, debo decir que al Dios que servimos es el único que ha muerto y resucitó. Es el único que fue llevado a una tumba y venció ese sepulcro. Es el único que derrotó el aguijón de la muerte. Entonces, no estamos sirviendo a un Dios que no está vivo. Servimos a un Dios que está vivo, al cual hoy estamos adorando. Si estás tú aquí es porque le queremos celebrar a ese Dios que vive. Estás vivo por Él, que nos da empuje, nos da ánimo. Y quiero que miremos algunas escrituras. La primera escritura está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Estamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Esta es la porción, ese es el día de resurrección que pronto estaremos celebrando dentro de dos domingos más, el 9 de abril, de acuerdo al calendario. Nos dice la Biblia. En el verso 1 dice, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especies para el entierro. Hay que decir, esto era muy costoso, pero no les importó. A fin de ungir el cuerpo de Jesús, el domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. Aquí están estas tres mujeres determinadas, vamos a ungir el cuerpo. Dice, en el camino se preguntaban unas a otras, parecía ser que no contemplaban lo que ahora iba a suceder. Dice, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Ahora ellas caen en cuenta, queremos ungir el cuerpo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces se preguntan eso, pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra que era muy grande ya estaba corrida. Hay que tener en mente que este sepulcro es una cueva que tiene una gran piedra, había estado protegida por soldados, pero ahora la piedra estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, ahora quiero que dimensionen que estas mujeres pueden entrar, estaba a la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho, las mujeres estaban asustadas. Yo creo que cualquiera estaría asustado de la escena, porque ellas no se hubieran imaginado que esto iba a suceder. Tenían fe de que algo podía pasar porque entendían su mensaje. Pero hay que decir, las primeras que llegaron a la tumba fueron las chicas. O sea, las primeras fueron chicas. Sí, chicas, de tiempo de chicas. Bueno, eso. Llegaron ahí a la tumba y entonces ven al ángel y el ángel les dice, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Pero quiero que nos fijemos en las próximas dos pequeñas palabras en el español. Son cinco palabras. La primera es, no está aquí. Esa fue la primera. La segunda, ha resucitado. Vuelvo a repetir, no está aquí. Ellas son testigos de que la tumba está vacía. Llegan y es una tumba vacía. Y la segunda cosa, ha resucitado. Yo quiero que lo digas conmigo. No está aquí. Ha resucitado. Otra vez. No está aquí. Ha resucitado. Y luego dice, miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos. Y aquí dice, incluido Pedro. Yo siempre me pregunto, ¿y por qué Pedro? Porque si entendemos un poquito, Pedro es incluido, no porque sea muy especial, sino 3 días antes lo había negado 3 veces. Yo creo que la encomienda es para decirle, dígale a Pedro que no se preocupe, él no está aquí, ha resucitado. Entonces dice que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Entonces, quiero que podamos entender que la primera persona que cargó a Jesús en este mundo fue una mujer. La primera persona que llegó a la tumba y observó la tumba vacía fue una mujer. Otra vez, una mujer. Yo creo que hay un mensaje ahí detrás de todo esto. Ahora, quiero que vayamos a otra porción. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, es lo mismo, es el mismo relato, es el mismo día, pero aquí vemos otra cosa un poquito diferente que nos permite ver lo que fue ese glorioso día de resurrección. Porque quiero decirte, servimos a un Dios que es vivo y que si venció la muerte, puede vencer lo que sea. O sea, lo que estés pasando hoy, ya que tú y yo servimos a un Dios vivo, ese Dios vivo tiene la victoria contra lo que sea. Podemos decir hasta la fecha, hasta hoy, que quizás el momento o la personalidad que puede vencer a todo hombre es la muerte. Pero también podemos afirmar que el único que la venció y vive hoy es Jesús. Eso lo pone en otro nivel, en otra categoría. ¿Y sabes qué? A ese es al Dios que tú y yo adoramos. Por eso le cantamos. Entonces dice aquí en Juan capítulo 20, también en la Nueva Traducción Viviente, aquí dice, apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó Jesús. Hay veces que cuando hay tanta angustia de corazón, Jesús nos puede estar hablando y no nos damos cuenta que está a un lado. Era tanta la congoja, no solamente de ella, de los discípulos, y le pregunta, ¿a quién buscas? Y básicamente es, ¿por qué estás buscando entre los muertos al que ya no está entre los muertos? Ya no está, hermanos, ya no está entre los muertos. Ya está en tu corazón viviendo, ya está en mi corazón viviendo. Ya está en medio de nosotros viviendo, manifestándose. Dice aquí entonces, Señor, si usted se lo ha llevado, dice ella, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Aquí está esta mujer que dice, ¿dónde se lo llevó? Entonces, en ese momento, ella escucha esto. Dice, María, dijo Jesús. Quiero que nos pongamos a pensar. En ese momento, cuando el Dios del universo, el que acaba de vencer la muerte, expresa su nombre ella escucha ese impacto de las palabras de Jesús que tienen vida, y en ese momento ella gira hacia él y exclama: Rabboni. En ese momento, cuando el Señor pronuncia el nombre de ella. Yo quiero que esta mañana cierres tus ojos y escuches el nombre tuyo pronunciado por Jesús. Como te llames, María, Marta, Juan, Marisela, Roberto, Abraham, la pronunciación de tu nombre, Ian, y que te impacte, y que te diga: aquí estoy contigo, no estás solo, te estoy abrazando, te estoy cobijando. Que oigas la voz de Jesús hablando a tu corazón, comunicándose contigo, haciéndote participante de que escuches su voz y te quiere decir algo. Esta tarde el Señor nos quiere hablar a todos. Esta tarde Él quiere traerte consuelo, traerte ánimo, pronunciando tu nombre. Él sabe tu nombre. Él sabe quién eres. Él sabe lo que estás enfrentando. Imagínate, con solo pronunciar el nombre de María, el ambiente cambió. De la angustia que ella tenía, de la desesperación, de sentirse tan agitada por la situación, en ese momento todo cambia. Un segundito en la presencia de Dios cambia nuestras vidas. O sea, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando Dios hace algo en nuestros corazones, todo cambia. Ahora, algo que sucede después, que me encanta y yo les animo a que todos lo hagamos, es que la mujer, María, se aferra de Jesús, o sea, lo agarra, o sea, no te suelto, lo tomo, ahora que te tengo no te vas a ir. Y yo siento que la invitación a nosotros hoy, a Comunidad a la Mesa, es: vamos a aferrarnos de Jesús. Vamos a decir: te queremos, Jesús, te necesitamos. Necesitamos tu vida en nosotros. No te voy a soltar. ¿Cómo? Qué momento tan emocionante. De que esta mujer fue, quiero que nos demos cuenta de la historia, esta mujer va a gastar muchísimo dinero. Eso de ungir un cuerpo era costosísimo en esos días. No sé el precio para poderles ilustrar lo que ella iba a gastar, pero no le importó, no le importó pararse temprano, no le importó las dificultades. Dice: tengo que ir a ver a Jesús. Yo te pregunto, ese es el desafío, comunidad. ¿Quieres que tu vida cambie? Vamos a aferrarnos a Jesús. El llamado, donde quiera que estés, donde quiera que esté tu vida en Dios, regresa con todo a Él. La invitación hoy es esta: vamos a volvernos todos a Jesús lo más cercano posible que se pueda. Así, agarrado. Yo no sé si ustedes tienen antojo de eso, pero yo sí. Yo quiero estar lo más que pueda, estar pegado con Él, lo mejor. Y puedo decirles que he estado practicando, porque es una disciplina. Cada vez que puedo, estoy hablando en lenguas y yo estoy diciendo: quiero estar pegadito a ti, papá. No quiero alejarme de ti, donde quiera que sea. Lo increíble del asunto es que una vez que Jesús resucitó, podemos estar con Él en cualquier lugar. Podemos irnos, puedo estar en el transporte público, tú puedes cerrar tus ojos, hablar en lenguas, puedes estar manejando. Y ahora algo que a mí me pasa, no sé a ustedes, cada vez que me baño me habla el Señor. Pueden decir, Enrique, báñate más seguido, por favor. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me habla el Señor? Porque cuando uno se baña estás relajado, el agüita caliente, el jaboncito, y estás tú y la regadera. Y en ese momento, como tu espíritu está en paz, y por lo general yo hablo en lenguas y te invito a que lo hagas, en ese momento el Señor me dice cosas. Me habla cosas. Mientras estaba yo ahí sentado, el Señor me dijo: desafía a los jóvenes menores de 25 años que tienen que volver con mucha pasión para Dios. Ese es el desafío. Si eres joven, acércate. Es la mejor vida. No hay mejor vida que estar pegado con Él. O sea, te lo digo después de que ya llegué al séptimo piso y lo que tú quieras. La mejor vida es llegar con Jesús, habiendo sido antropólogo de profesión, porque iba a los antros. O sea, habiendo estado en eso, metiéndole a todo tipo de aviones, y no en Huejotzingo, de esos que toman. O sea, entiendo que la mejor vida, la que da más satisfacción, la que da más alegría, es estar con Él. Y leer la palabra y encontrarla, que es muy, muy divertida. ¿O no lo creen ustedes? ¿No lo ven así que dice? Digo, no le hagas, Señor, mira nomás toda esta historia. Y la, o sea, yo no sé ustedes, me imagino ahí a la mujer: no te suelto, no te vas. Te quedas conmigo aferrado, aferrado, así como niño que va la primera vez a la escuela y se aferra de los papás y lo quieren mandar con esa maestra que tiene cara de bruja para el niño aferrado con ella. No te voy a soltar. Ahora, yo quisiera leerles algunas frases que el Señor me inspiró acerca de la resurrección. Y recuerden, por eso estamos hoy aquí. Estamos tú y yo en el negocio de rescatar a la humanidad, y les estamos ofreciendo a la gente lo mejor de lo mejor. La puerta está abierta, vengan a la mesa a disfrutar de las bendiciones de Dios. Yo, como lo acabo de ver la semana pasada, es como que uno invita a la gente a una gran mesa, que es todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, y es a través de hacer a Jesucristo el Rey de nuestras vidas, disfrutamos de todo lo que el Señor tiene para nosotros. La resurrección entonces valida nuestra victoria, nos permite enfrentar las dificultades con la certeza de que sus promesas son verdad, y su acompañamiento estará a nuestro lado. Quiero decirte, sus promesas son verdad. Si Él lo prometió, como Él resucitó, lo va a cumplir. Segunda cosa, nos va a acompañar siempre. O sea, que seas consciente o no, muchas veces no me doy cuenta, me distraigo y vuelvo otra vez a buscarlo. Ahí está a mi lado. Siempre está a tu lado, hermano. Nunca nos va a dejar. Te acompaña donde vayas, en los momentos más complicados. El Señor está ahí contigo. La segunda frase es: la resurrección es el lanzamiento del proyecto de Dios de la nueva vida. O sea, cuando el Señor resucita con esa nueva creación, inicia el rescate de la humanidad a través de 11 hombres que eran despreciados. El Señor escogió a los más tontitos. Haz así. Por eso estás acá, hermano. Eso quiere decir que todos somos candidatos. Escogió a lo vil, a lo menospreciado. Escogió a los galileos, hablaban chistoso. O sea, a esos fue a los que escogió. Pero a través de esos estamos aquí hoy. Es como que la Biblia nos enseña que el Señor se va a orar toda la noche y en la mañana baja con la lista de su selección nacional. Y entonces empieza a llamar a cada uno de ellos. Uno no los hubiera escogido, pero el Señor escogió a esos hombres porque con el poder de la resurrección y con el Espíritu Santo, ellos fueron enviados a rescatar a la humanidad. Si estás aquí esta mañana es por eso, porque Dios quiere que entiendas, vamos a rescatar a la gente de Puebla, vamos a rescatar a tus vecinos, vamos, tenemos algo increíble que ofrecerles, hay un banquete para ellos. La tercera cosa es que hemos sido creados, y la resurrección nos lo permite, para caminar en una relación de comunión con Dios. O sea, la comunión con Dios es a todo momento. No tienes que estar en ninguna posición especial. ¿Quieres estar de rodillas? Qué bueno. ¿Quieres estar sentado? Qué bueno. ¿Quieres estar acostado? Qué bueno. ¿Parado en el transporte? Qué bueno. La comunión con Dios es, ha sido creado, dilo conmigo, he sido creado para caminar en una relación de comunión con Dios. O sea, tú y yo hemos sido, nos hace falta estar en comunión con Dios para que las imposibilidades de la vida, todos sé que estamos enfrentando imposibilidades, pero con Él es posible vencerlas. Las imposibilidades de la vida pueden ser confrontadas. La resurrección, la cuarta cosa, la resurrección nos lleva a creer y gritar, Dios reina. ¿Qué significa eso? Que Él es el Rey de todo, sobre todo, y ese es tu Dios. ¿Se entiende? Él te escoge y te dice, yo quiero que seas uno de mis discípulos, yo quiero ser tu Rey, tu Señor, tu Dios, eres único, te fue a buscar. Entonces, es la hora que tú y yo gritemos y digamos, Dios es quien reina, Dios es Rey. ¿Es tu Rey? ¿Es Jesús tu Rey? Dilo conmigo, Jesús es mi Rey. Que lo sepa todo mundo, Jesús es mi Rey. Otra vez, así como que, dile al de junto, oye, ¿ya oíste? Jesús es mi Rey. Sobre todos los dioses, mi Dios es Dios. Porque en este mundo hay muchos dioses, pero mi Dios es el Dios de dioses. Mi Dios es el picudo. ¿O no? ¿No es tu Dios el más picudo de todos los dioses? Claro, es lo que hay que decir. Luego, la muerte y la resurrección es la apertura de la gran puerta. O sea, la resurrección abre la puerta para disfrutar todo lo que Dios preparó para caminar en este nuevo mundo que Él está creando. ¿Cuál nuevo mundo? El nuevo mundo de gente como tú. El nuevo mundo de gente que reflejamos quién es Jesús. El nuevo mundo que refleja matrimonios diferentes. El nuevo mundo que refleja a jóvenes diferentes. La gente nos está checando, hermanos. Nos miran, nos observan. A ver, se te nota que eres diferente. Pregúntale al vecino, al que está a tu lado. ¿Se te nota? ¿Se me nota o no se me nota? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos saben que se nota cuando uno le mete al chocolate? ¿Cuántos se dan cuenta? ¿No? ¿A poco no? ¿A dónde se refleja el chocolate? En los granos. Sí, no. Se nota, ¿no? Así se debe de notar el Señor. Yo no sé, pero yo creo que es posible, ¿no? Entonces, la muerte y la resurrección es la apertura de la gran puerta a disfrutar todo lo que Dios preparó para caminar en ese nuevo mundo. Y nos invita a vivirlo con Él en esta vida. Tiene una mesa, así como un buffet, y hay para todos los gustos. O sea, para todo, ¿a poco no? ¿No les gusta ir a un lugar donde sirven buffet? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es la filosofía del buffet? Tanque lleno. De todo lo que te gusta. Así el Señor tiene, así mesa, banquete, preparado para nosotros, pero a veces no lo vemos porque no creemos que Él tenga todas esas cosas buenas para nosotros, pero las tiene, por eso resucitó, abrió la oportunidad de que entremos a la presencia de Dios. La resurrección nos despierta ese camino. Y saben una cosa, nos aleja de caminar en esa vieja forma para caminar en un nuevo camino con Dios. Hay un nuevo camino para con Dios. Yo quiero ahora, esta mañana, yo he sentido muy, muy fuerte desafiarnos, uno, a que nos volvamos todos a Dios. El Evangelio es un giro a correr a Dios. A dejar, deja esa forma de vivir, la que sea. Yo no me quiero meter en eso. Lo que sí, ¿para qué voy a hablar de esa cuando te ofrezco algo bueno? ¿Quién quiere vivir esa vida cuando tienes una vida con Jesús increíble? O sea, ¿quién quiere esto? Despierta y no te pierdas de las bendiciones de caminar con Él. Hay una vida increíble con Dios. Y luego, la otra que yo quisiera comunicarles a todos los jóvenes, solteros, casados, de 25 años, obviamente también es para adultos. Yo te animo, aférrate de Jesús. Escúchame, hermano, aférrate de Jesús. Aférrate de Jesús. Vale la pena. Vale la pena. Y vamos juntos a servir a Dios. Vamos juntos a ir al rescate de la humanidad y veremos grandes cosas para Dios.
Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes ver nuestras transmisiones en vivo. No olvides seguirnos en redes sociales como Comunidad a la Mesa.